Eremit Radio.
Eremit Radio.
Ermitaños Radio.
Eremit Radio.
Hey, og velkommen til Ermitaños Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Ermitaños Radio.
Hoy con tema musical, una vez más, quiero saludar primero a mi amigo Jerónimo. ¿Cómo estás, Jero?
Hola, Alejo, un saludo para todos los que nos están escuchando en el episodio de hoy. Muy contento, muy feliz de estar una vez más compartiendo algo de música con todos los que nos siguen.
Noticias, ¿no? Te tengo un par de noticias. Siempre hemos querido ser como positivos con las noticias, sacar la parte positiva del asunto, pero hoy se complica. Tenemos con de la invasión de Rusia a Ucrania. Los rusos aquí dicen que es que están protegiéndolos de los fascistas en Ucrania, y lo más irónico, o sea, pues complicada la cosa. Ya la invasión empezó hoy 24 de febrero, es obvio, los rusos lo quieren pasar por otra cosa, pero definitivamente es una invasión. Hoy en el centro de Estocolmo hubo protestas, movimientos de la comunidad migrante de Ucrania, y pues nada, muy triste. Esperemos que las cosas mejoren, porque no... Es como darle la mejor energía. Vamos a ver si de pronto tenemos un podcast hablando al respecto. Ojalá nos pueda conseguir a alguien aquí en Suecia, de Ucrania, que nos, no sé, nos regale unos comentarios, algunas cosas. Por otro lado, Jero, la parte musical. Hoy en revista española anunciaban, por ejemplo, que la banda Ghost, esta banda sueca de la ciudad de Linköping, al sur de Estocolmo, pues según ellos es la banda más importante de la historia sueca. Eso ahí está como para debatirse. Pero está, es curioso, ¿no? ¿Vos qué opinas de eso?
No, la banda tiene una popularidad grande realmente, pues, en todo el planeta. Eso no se puede negar. Uh-huh. Ya de manera personal, pues no me conecto con la banda ni con su sonido. Sí. Y yo sé que visualmente impacta bastante, de pronto, sobre todo al público más joven, les puede llegar un poco más. Porque si vos ves solamente una foto o un video sin escuchar la banda, uh-huh, pensarías, no, esta banda si es la más black metal del black metal del norte, ¿cierto? Ajá. Pero la verdad es que no.
Sí, sí, es que eso me parecía, inclusive leí algo que tenían un trasfondo de una secta religiosa ficticia y que todo lo manejan bajo unos personajes que se mueven en la secta, ta, 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 ta. Pues escuchemos un pedacito, que sean nuestros oyentes lo que califiquen y que nos den su opinión en los comentarios del podcast y en las redes sociales, en Facebook, estamos en Facebook e Instagram, y escuchemos un poquito, una cosa cortica. Bueno, sí, es lo que vos decías, Jero. Ellos tienen una puesta de escena impresionante. He visto algunos conciertos así y siempre es como es la catedral. Pero, ¿qué tal si hablamos de una banda mexicana? Que quiero saludar por aquí, Marifer, y quiero saludar a Andrés. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Qué nos cuentan?
Hola, hola, pues muy, muy felices de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y estamos en diferentes lugares del mundo, ¿no? En esta entrevista. Entonces, eso también está muy padre, cómo la tecnología ayuda a conectarnos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por todo. Pues muy contento de estar aquí. Muy contento de compartir este espacio con ermitaños. Está muy chido. Y pues muy, muy contento, la verdad. Muy cool poder conectar, pues como dijo Marifer, con diferentes partes del mundo, y es bastante, bastante increíble cómo la tecnología, lo rápido que avanza y lo bien que conecta, ¿no?
Bueno, entremos en materia. Yo quiero conocer, ¿qué es Scarlett?
Bueno, pues la banda está conformada por 4 personas, somos 2 mujeres y 2 hombres. Entonces tenemos a Soto Roulette en la guitarra, a Lady Destroyer en la batería, Andrés Bale, que está aquí presente, en el bajo, y bueno, yo soy Marifer Castillo, Ice Queen, la vocalista de Scarlett.
¿Desde cuándo están con la banda?
Pues Scarlett nace como una idea a finales de 2015, 2016, como parte de un proyecto que teníamos Lady Destroyer y yo en la universidad, y se nos da la oportunidad de tocar en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México, que es un venue bastante grande, bastante reconocido, es un lugar en el que se han presentado bandas como Nightwish, Epica. Entonces, pues el concurso, digamos, nosotros pudimos, que el premio pues fue parte tocar ahí con otras bandas, claro, y pues al momento de darnos el premio dijimos, bueno, pues aquí hay algo, ¿no?, que puede funcionar. Y empezamos a armarlo, empezamos a platicar, empezamos a componer. Un año después se integra Soto Roulette en la guitarra. Continuamos en pláticas de hacia dónde queríamos ir con el sonido, con la imagen, con la idea, la ideología de la banda. Y finalmente, 2020, se integra nuestra Ice Queen, Marifer, en la voz. Pues lo consolidamos. En octubre fue que lo consolidamos y en noviembre de 2020 tuvimos la oportunidad de tocar en un autoconcierto en la Ciudad de México. El único autoconcierto de metal que se realizó. Pues bueno, la verdad es que el escenario es algo que siempre dice nuestra Ice Queen. Ese show fue como si lleváramos ensayando años, como si tuviéramos ya una amistad de muchísimo tiempo. Y pues todo fluyó de manera rápida, demasiado armónica. Y ahí nos dimos cuenta de que, bueno, pues igual, ¿no? Tenemos algo entre manos y pues desde entonces no hemos dejado de trabajar. Entonces, pues Scarlett nace oficialmente en 2020, en plena pandemia. Digo, no es que se haya acabado, pero pues aquí estamos trabajando y haciendo música y dándole.
¿Suenas igual a todos los demás? ¿Cansado que tus producciones no se distingan porque usas las mismas canciones que el resto? Tener tu propia banda sonora para tu canal es posible. Composición y arreglos musicales para tu podcast y videos de YouTube. Jerónimo Álvarez Burgos @gmail.com. Clases de música virtuales y presenciales, con la experiencia de una de las más reconocidas escuelas de música a nivel mundial. Contáctalo también a través de Ermitaños Radio.
Antes de que Jero haga su pregunta, quiero interrumpir. Explícame eso, lo del autoconcierto. A ver si entendí bien. ¿Es como cuando los autocinemas? ¿Algo así?
Sí. ¡Wow! Sí. La verdad es que estuvo muy padre. Ese, como dice Andrés, ¿no? O sea, fue el primero que se hizo de metal y fue creo que el último concierto del año en general en México. Y sí, estaba muy padre porque pues obviamente uno tiene que adaptarse a lo que hay, ¿no? Sí, entonces, sí. En vez de decirle a la gente que, pues no sé, que levantara las manos, era como de prendan y apaguen las luces de sus carros o toquen el claxon. Entonces, es algo que sí, sí creo que va a quedar grabado para siempre. Aparte de que fue nuestra primera presentación, pero sí, en definitivo es algo que estuvo muy, muy, muy padre. Creo que la gente ya le hacía falta también como esa música en vivo, porque no es lo mismo que solo escucharla. Entonces sí fue algo muy, muy mágico, si quisiéramos llamarlo así.
Genial, genial. Me emocionó mucho porque el año pasado en el Festival de Cine de Estocolmo, pues precisamente para poder buscar una forma de volver a crear, salir con el Festival de Cine, pues se hizo eso, se hizo autocinema. Entonces, pero ahora me lo imagino estando en ese autocinema, pero en vez de la película, un concierto. ¡Wow! Genial, genial.
Siguiendo con esta línea de lo que estábamos hablando acá de armar una banda en plena pandemia, ¿por qué no nos cuentan un poquito cómo fue ensayar, cómo fue componer, cómo fue armar un show, tal vez en los momentos más difíciles que fue en esas épocas finales de 2020, donde todos estábamos súper encerrados, donde todo el mundo tenía tanto susto? ¿Cómo lograron sacar una banda adelante?
Traíamos una inercia entre Lady Destroyer, Soto y yo, algunos años atrás, en el que habíamos, obviamente, pues entre las planificaciones, siempre hemos tenido que superar obstáculos y pues la pandemia fue un obstáculo más. Cuando Marifer ya nos contactamos bien y dice, sí, va, me encantó, quiero estar, y llegó con toda la actitud, llegó de una manera que la verdad no lo esperábamos, o sea, llegó a poner todo así de a ver las rolas, a ver las letras, a ver qué cover sacamos, qué hacemos aquí, qué vamos con el show, y se nos da la oportunidad de tocar en el show, nos avisan que va a haber este autoconcierto, se nos plantea la dinámica de obviamente todos los lineamientos, realmente fluyó bastante. O sea, no creo que algo que ayudó fue el trabajo que traíamos de años atrás, que nos ayudó a poder decir, bueno, pues este obstáculo es ahora es la pandemia, hay que tener cuidado, hay que obviamente entre todos acordamos, bueno, pues no salgan, ¿no? O sea, no vayan a un restaurante, no vayan a la fiesta. Independientemente de la banda, creo que todos hemos sido bastante conscientes de cuidarnos a nosotros, de cuidar a nuestras familias, a nuestros, pues como banda y a nuestro equipo de trabajo. A nuestro equipo de trabajo también fue consigna como, bueno, pues de aquí al show, pues no pueden salir. O sea, quédense en casa. Digo, cada quien manejó la situación como mejor le pareció. Hablando de la pandemia en general, pues al llegar al show, pues fue tener cuidado, ¿no? Fue tratar de no socializar con las bandas, a pesar de que pues, sí queríamos, sí había bandas que pues, nos gustaron, que querían platicar, pero bueno, pues traíamos careta, traíamos cubrebocas. Fue un problema ahí porque obviamente nosotros usamos un make-up, un ma- maquillaje en la mitad de la cara, entonces pues en un punto solo era la careta, pero aún así pues era de, bueno, de lejos, ¿no? O sea, qué chido que les gustó, pero para allá no podíamos acercarnos a la gente. Querían en algún punto, sí, muchos conocidos, amigos o gente que fue a vernos, fotos y todo eso. Y bueno, pues con algunos se pudo, con algunos no. Pero pues bueno, pues fue trabajar, fue buscar la manera entre hacer la mejor planeación posible para que todos, cuidar de todos, cuidarnos a nosotros y a las otras bandas y a los organizadores. Y bueno, pues digamos que justo el verlo como un obstáculo más fue, creo que algo que ayudó, ¿no? O sea, no cerrarnos a decir, híjole, es que es la pandemia y cómo le hacemos. Pues fue, bueno, pues es lo que hay ahorita y hay que lidiar con esto. ¿Y cómo le hacemos? Mandamos, de pronto le mandábamos a Marifer algunas cosas en audios, como ella nos mandaba notas de voz, mandábamos las letras, entonces para no tratar de no vernos tanto. Y pues así ha sido, así es como, de hecho, hemos seguido trabajando hasta ahora.
La creatividad mandando, ¿no? Toca siempre ser muy creativo en eso. O sea, yo quiero ya que escuchemos alguito, pero coméntenos, hablan de una ideología, ¿nos podrían de pronto así de una forma muy cortica? ¿De qué trata?
Sí, pues bueno, en general todas nuestras canciones siempre tratan de abordar temas sociales, ¿no? O sea, es como ser esa voz de las personas que no tienen voz o que ya no están y no pueden expresarse, ¿no? O sea, es como generar conciencia. Cada una de nuestras canciones habla sobre diferentes temáticas. Hay veces en las que, aunque sea una persona en la que le genere como algo de conciencia, ¿no? De, ay, me cayó el 20, como decimos aquí en 20 en México, ¿no? Así como de, me cayó el 20 de que está pasando esto o yo puedo hacer algo con una pequeña acción. O sea, que para nosotros eso es como algo increíble, ¿no? O sea, generar ese cambio que empieza desde uno y nosotros lo hacemos pues a través de la música, ¿no? O sea, esa es la idea que tenemos. Y justamente lo que estabas mencionando, ¿no? Al inicio de lo que tristemente está pasando en Ucrania con Rusia, todos estos levantamientos que pues el año pasado también pasó en Colombia y sigue pasando en el mundo, ¿no? Son cosas que ya no deberían de suceder, pero nuestra canción Rise of the Tyrant Spire justamente la escribió Andrés en el 2016, después de los bombardeos en Siria. Entonces es como, pues sí, el imperio tirano se levanta, pero también es como de, somos esa voz, ¿no? Y somos más fuertes y nos vamos a levantar, no importa lo que suceda. Rise of the Tyrant Empire.
tuvimos lo que es Rise of the Tyrantfire. Opiniones, amigo, cuéntame.
Escucho una banda muy poderosa, ponche increíble. No es de estar aquí de lambón, pero me gusta mucho el sonido del bajo de la banda. No solo en este tema, en otros temas que he escuchado, suena muy bien ese bajo. Felicitaciones, Andrés, a propósito.
Sí, a mí me gustó el riff del principio, me pega mucho, pero no sé, de esos como que dan ganas de mover el cuerpo, pues, otra vez, estar en un poco, en estar moviéndose. ¿Qué te inspiró a vos, Andrés, para la canción? Pues ya nos dijiste que la parte de Siria, pero más cercano a vos, de tu vivir, ¿qué fue lo que te movió de pronto en la letra de la canción?
Pues la situación es que justo cuando comenzó el bombardeo y cuando empezaron a, pues, el conflicto con Siria en ese entonces, pues había mucha, pues no sé, como que de pronto las redes sociales se volvieron esta parte periodística más creíble, ¿no? Era de gente haciendo periodismo y pues grabando las cosas que nadie pasa, ¿no? Porque todo el mundo opina y cree saber, pero realmente verlo, o sea, no es lo mismo reportarlo desde un foro, desde una televisora, que alguien que está ahí y que además es alguien que es parte de la comunidad. Entonces había videos de gente salvando, pues, niños, de refugiando niños, de cómo bombardearon escuelas, cómo bombardearon hospitales. Pues no hubo cuartel, no hubo esta humanidad, que dentro de la guerra incluso pues hay tratados de cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Pues no importó, o sea, ahí te das cuenta que en la guerra realmente no, todas las palabras y tratados que puedan haber dan igual. Y había niños llorando con sus hermanos muertos. Y no sé, en esa época pues yo también era más joven, mis hermanos eran más jóvenes, mi hermana era mucho más chica y yo trato con muchos niños. Entonces no sé, fue como muy impactante el ver, para mí, ver una realidad que no era una película, que estaba pasando. Pues no sé, en ese momento yo recordé mi infancia, recordé todo lo que yo viví. Claro que todos hemos tenido problemas, todos, la vida de nadie es perfecta, pero al ver esas cosas dije, es que no, o sea, no puede ser que sea tan injusto para algunos, porque pues son niños, ¿no? O sea, los niños no han tomado decisiones que puedes decir en un adulto, bueno, tú te pusiste en ese lugar, tú te pusiste en esa situación, pues el niño no. Y de estar estudiando en su escuela o de estar, no sé, en el hospital, lo que sea, y de pronto su vida cambió o fallecieron, y se me hizo demasiado injusto. Entonces pues la escribí desde mi enojo, desde el coraje y la impotencia de no poder hacer absolutamente nada más que escribir una canción y tratar de que la gente, donde sea que la escuchen, decidan tomar una mejor decisión, ¿no? Ya sea, no sé, desde una estación, en el estacionamiento, en el supermercado, no pelearse, no ser violentos, ¿no? Al final, tal vez es un granito muy pequeño, pero creo que si todos empezáramos a pensar en la paz, pues no habría tanta gente dispuesta a bombardear un país o una ciudad.
Pues aprovecho también, saludo a una amiga que trabaja en una ONG que precisamente estuvo allá. Ella, cuando justo empezó el conflicto, también rápidamente quiero saludar a Lotta Westbury, si no estoy mal. Entonces, un saludo, Lotta, espero que nos estés escuchando.
Sí, me gustaría que pronto nos contaran un poquito, a la hora de la composición de una canción o de un álbum, ¿cómo es el proceso? Primero escriben la letra, la acomodan después a unos riffs que tengan, o primero sale toda la música y después tratan de meter una letra. Cuéntanos un poquito de ese proceso.
Creo que es muy variado. Hay veces en las que se escribe una letra y luego se empieza a trabajar la música, o viceversa, o a veces pasan al mismo tiempo. Entonces creo que depende también de cómo vaya ese feeling con la canción y lo que se quiere transmitir. Entonces sí, o sea, creo que no ha habido una situación igual, siempre ha sido diferente. O sea, a veces, por ejemplo, llega Soto Bullet y dice, ay, tengo este riff, ¿qué les parece? Y entonces empezamos a trabajar sobre ese. O a veces literal, de hecho hay una canción que tenemos, que pronto podrán escuchar, que fue de, vamos a hacer un jam y a ver qué sale, y salió una canción, ¿no? Obviamente ya después se perfeccionaron ciertas cosas, pero sí, o sea, creo que ahí es donde entra otra vez esta parte de la química que tenemos como banda, como músicos, que realmente todo fluye, ¿no? O sea, no es que sea perfecto, componemos super éxitos así en 2 segundos, no, pero sí realmente fluye todo como sin ningún problema.
Saludos a todos los que nos escuchan desde acá de México, Vistor Beach, de las Fucking Beaches. Gracias por escuchar en Italianos Radio y chéquense todo lo que vamos a platicar.
Cuéntenos un poquito el sonido de la banda. ¿Cómo logran el sonido? ¿Cómo se logra el sonido Scarlett?
En realidad son pues ese equipo que todos hemos ido adquiriendo con los años. Yo la verdad continúo usando el primer ampli que compré cuando empecé con el bajo hace 10 años. Mi amplificador es un Ampeg y la verdad cuando lo compré busqué muy bien el sonido, el tamaño. O sea, obviamente no es un amplificador para dar un show en un venue demasiado grande, pero el sonido que da para microfonearlo, para sacarlo a línea, grabar, pues es un sonido que me gusta mucho, es muy versátil, eso busqué desde el principio y además tiene forma de setearlo que me da un sonido crudo, me puede dar un sonido más avalada, entonces pues son como los dos capas que manejamos hacia cuando es una canción más tranquila, pues trato de buscar ese sonido, cuando quiero todo el punch, pues ya lo sé setear. Soto utiliza uno de que es de un cabezal que tiene bulbos, ya que se calienta, mete un riff bien cañón. Lady Destroyer, pues los platillos son lo que más mente, ¿no? Dan el sonido del baterista, entonces utiliza Zildjian y normalmente en la voz ocupamos Shure. Entonces, pues siempre también estamos experimentando. De pronto las secuencias ayudan. Para las secuencias utilizamos bancos de sonidos. Siempre estamos buscando, a lo mejor no nos gustaba y no le encontrábamos y luego, no sé, o sea, agarramos tres o cuatro de las que no nos gustaban, las pegamos y decimos, oye, así suena bien chido las cuerdas, ¿no? O la atmósfera de tal canción. Y pues siempre estamos buscando el complementarnos unos a otros. A veces, de pronto yo también hago unos guturales ahí, que antes no hacía, pero justo pues ya con Marifer son mucha voz, o el meter el gutural después de su melodía, pues queda muy bien, o sea, se siente muy con mucha fuerza. Y pues realmente es moverlo, ¿no? Utilizamos equipo de metalero. Yo ocupo un bajo Jackson, Soto Roulette ocupa un BC Rich para tocar y Epiphone. Son de sus preferencias y pues es así, hemos ido buscando cuerdas, hemos buscado pedales. En realidad yo ocupo nada más un compresor a veces, no realmente no me gusta meter demasiado proceso. Y para los pedales, Soto prefiere utilizar un multi-efecto. Por ahora él prefiere el multi-efecto. Es como, a lo mejor no es tan fiel a los sonidos, pero le gusta poder experimentar él, crear su sonido ahí. Entonces, pues ahí es unas por otras, ¿no?
Uh-huh. Ya que mencionaste el BC Rich, tengo una anécdota con cierto amigo Jerónimo que tenía una y se chuzaba mucho con ella, con los pinchos, y terminó vendiéndola, ¿no, Jero? ¿Cuánto te duró esa guitarra, Jero?
Esa guitarra me duró más o menos 6 años, pero es que yo sufría mucho en los conciertos porque estaba más pendiente de no ir a pegarle con a alguien con una punta o ir a dañarla. Entonces sufría mucho. Pero son excelentes guitarras, son muy buenas guitarras.
Bueno, ya que hablamos como del hardware, hablemos del sentimiento y del sentir de la banda. ¿Cómo, a qué les parece a ustedes que suenan o cuál es el sonido que ustedes buscan? Estaba hablando antes de la entrevista con Marifer, por ejemplo, de eso, que existe el metal, death metal, el power metal. ¿Cómo ustedes se definen en alguna parte o tratan de buscar más pluralidad en su sonido?
Creo que si nos tuviéramos que definir o catalogar en algún género sería hard rock metal, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tenemos diferentes gustos. Hay algunos en los que convergemos, pero tenemos diferentes gustos, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda a que la música tenga como diferentes tintes o toques, ¿no? O sea, tenemos una canción que tiene una parte que suena un poco más como como folk, ¿no? O sea, como folk metal, pero realmente no somos folk metal. Entonces tenemos como diferentes tintes de ciertas cosas que hacen que a veces a la gente le cuesta un poco de trabajo como catalogarnos en un género por lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Good Night My Love, pues a veces dicen, no, pues tiene el bajo de Andrés, evidentemente, o sea, tiene como esa influencia como tipo Tool. Entonces como que ahí ya estamos hablando de otros géneros, otros tintes, y creo que eso es algo que está, bueno, a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Porque es como, siempre lo decimos, ya las bandas que existen, ya existe ese sonido, ¿no? ¿Para qué volver a replicar ese sonido? Más bien es buscar sonidos diferentes y darle algo diferente de música a la gente. Entonces creo que sí, o sea, sería hard rock metal, pero sí tenemos tintes de muchas cosas.
Bye.
Okay, yo creo que ahí es lo que estabas hablando ahora, ¿no? Que se siente la variedad, los contrastes de la banda como tal. Una cosa muy interesante, muy bonita también, que se ve muy familiar el video. ¿Hay ese trato así tan chévere dentro de la banda?
Sí, de hecho... No, de hecho, todas esas tomas donde estamos pues riéndonos, jugando, comiendo, en verdad estábamos haciendo eso. O sea, de hecho, hubo una parte donde ni siquiera nos dimos cuenta de que nos estaban grabando. Entonces, esa es la convivencia que tenemos 100%. Y me gusta mucho que se haya quedado plasmada porque siempre la vamos a poder recordar, ¿no? Y verla ahí. Entonces, sí, es algo muy cursi, pero muy bonito.
No, está genial. Yo creo que es lo que necesitan las bandas y que muchas bandas pues extrañan. Eso siempre, ¿no?
De pronto, a veces en las bandas hay forma de tener un staff muy grande. Generalmente no es así, sobre todo en Latinoamérica. Ustedes, fuera de ser los músicos, de ser la cantante, de ser el bajista, cumplen otros roles dentro de la banda, no sé, community manager o el productor audiovisual, diseñador, todas esas cosas que necesita una banda.
Sí y no. La verdad es que sí somos muy afortunados de tener un equipo. Tal vez no es muy grande, pero sí tenemos un product manager, tenemos un ingeniero audiovisual que siempre está. Él tal vez es el más versátil porque además es fotógrafo. Él se encarga de que todos los triggers, todas las pistas suenen bien. Y luego, si tiene chance, le gusta tomar fotos. Y luego él hace los videos. Él, de su compañía de F22 Media, él es quien se encarga de hacer toda la parte de audiovisual. Tenemos booking, tenemos un equipo grande. Entonces, obviamente, si nosotros nos manejamos la parte directa con la gente, hay alguien manejando nuestras redes por nosotros. Eso sí, no por el contacto, ¿no? Al final, pues la gente luego busca que te conteste a quien quieres hablarle, no alguien que esté ahí manejando la cuenta por la persona. Pero bueno, fuera de eso, pues sí tenemos un equipo que se encarga de ayudarnos bastante, estar ahí. Y además, pues otros amigos que pues de pronto hacen de dobles, de maquillaje. Tenemos a nuestra maquillista también. Entonces, pues es un equipo mediano, digamos, que esperamos que crezca grande. Y bueno, pues eso es padre porque al final también ellos se involucran, conocen a la banda, nos dan puntos de vista de que muchas veces el sesgo de ser tu arte no te permite ver más allá, ¿no? Obviamente cualquier persona que dibuje, baile, cante, actúe, toque, cree que le sale increíble y no significa que no, pero el tener una visión externa en donde no hay ese sentimiento tan arraigado a la canción, al video, pues a la visión artística del artista, pues te da otro panorama, te da otra perspectiva, te da un... pues es la piedra angular de donde puedes partir para decir, oye, creo que a lo mejor eso no está tan chido, o esto podría funcionar mejor si hacemos lo que él dice, o a lo mejor no hay que tomarnos eso tan en serio, pues ya esta persona lo vio de otra manera, ¿no? Así trabajamos, es bastante cool.
Entonces escuchemos Blind.
Oh,
Pues chicos, genial, está muy bueno ese video. Yo soy muy fanático de los videos en animación, tengo que admitir, y estaba muy bonito. ¿Cómo fue el dar ideas para que quedara plasmado de esa forma?
Primero fue buscar como approach que queríamos, cuál era como el concepto artístico. Creo que la canción por sí sola habla de esta situación en la que una persona puede de pronto perder el control del enojo, de la ira, y pues pueden ser diferentes detonadores lo que lo cause. Puede ser algo que sea muy personal, puede ser algo que sea muy injusto, puede ser algo que, no sé, muchas cosas. De ahí partimos y dijimos, bueno, queremos inspirarnos un poco en Tim Burton. Entonces, la verdad, sí es una especie de tributo a Tim Burton, a su estilo de animación. Bueno, la canción es violenta, sí queremos un video que suene, que se vea violento, que tenga cierto impacto. Y pues fue más bien como pensar qué tan personal o qué tan, pues qué tipo de situaciones llegan a poder como desatar ese tipo de ira, ese tipo de, pues de que pierdes el control. Entonces, algunas de estas cosas fueron muy personales y a lo mejor no se justifican tanto, y otras pues son un tema más de justicia, como la parte final que se ve que el personaje central pues es Scarlett, y pues es esta persona que perdió la capacidad de controlar su enojo, su ira. Entonces, al final del video sí es un tema mucho más justo. Hay un niño que está en cierta situación, vayan a verlo para que vean de qué hablo.
Sí,
y pues Scarlett dice como otra forma de decir, bueno, si ya lo hice por algo personal que tal vez no está tan justificado, ¿cuánto más lo puedo hacer por una causa justa, no? Cuando además es una persona que está indefensa, pues ese juego de como de dualidad, de dónde ciertas cosas sí están bien, dónde ciertas cosas no están tan bien. Y pero bueno, al final a veces no logramos separar eso, ¿no? A veces como seres humanos pues lo consideras necesario y va, o sea, pues pasa.
Top 5 de bandas que no pueden faltar jamás en un playlist de Scarlett.
Es que creo que ahí entra otra vez esta parte en la que tenemos gustos tan diversos que a veces hacer que sea como para Scarlett es un poco complicado. Creo que tres bandas que diría y le puedo dejar a Andrés que piense en dos. sería...
No, tres y tres, vamos a ser hoy justos, ¿no? Así como la banda misma, pues tres y tres.
Bueno,
¿no?
Sí, tres y tres. Dale. Sí, me parece bien.
Dale, pues.
Creo que podría ser Breaking Benjamin, podría ser Amaranth, podría ser... pues sí, yo creo La Cuna Coil. Ahí eran mis tres.
Las más fáciles, las que más nos identificamos, ¿ok?
Pues sí, por eso quise pasar primero.
Creo que yo tendría que decir tal vez Evanescence. Híjole, no sé, creo que Arch Enemy podría ser la quinta. Ah, me estoy quedando sin... Y la sexta, uff, ya está más complicado, pero no sé, yo no quiero decir algo que no... Voy a decir System of a Down.
Okay.
No estoy muy seguro, pero System of a Down podría ser un top 6.
¿Cuál considera la mejor banda de la historia?
No, bueno, aquí venimos a la sección de preguntas complicadas.
Si les pareció la anterior difícil.
Yo diría Metallica, por muchas razones. Si bien, obviamente, creo que entendieron muy bien el negocio, igual que Kiss, pero a diferencia de Kiss, creo que Metallica, a la fecha, al menos a mi gusto personal, todavía el Hardwired se me hace un disco muy bueno. Creo que pudieron haber hecho un disco sencillo en lugar de uno doble, pero bueno, o sea, el seguir sacando rolas que creo que son buenas, o sea, que es buen material, después de todo lo que ha pasado y pues todo el documental de Some Kind of Monster, la grandeza de Metallica a mí se me hace, pues no sé, o sea, es demasiado grande, ¿no? A comparación de otras bandas, creo que hay bandas muy legendarias, muy buenas, que van a pasar a la historia, pero para mí Metallica se queda con la mejor banda hasta ahora.
Creo que yo tendría que decir, está muy difícil, pero creo
¿pasas?
Que me iría que me iría con Queen.
Okay.
Obviamente hubiera estado genial que Freddie Mercury siguiera y que pudieran seguir haciendo música, pero creo que lo que hicieron en su época y toda esa lucha interna y también como en esa época que estaban las cosas todavía como no tan globalizado, o sea, creo que sí hicieron una gran diferencia. Y Queen es de las bandas que hasta los niños que no escuchan mucha música, saben quién es Queen. Entonces, sí, creo que diría Queen.
O sea, que la siguiente pregunta ya está muy fácil. Mejor cantar de la historia.
Uf.
Es que parece fácil, pero es que cada cantante tiene también como su interpretación y su forma, o sea, no son iguales, ¿no? Y eso es lo mágico también. Ay.
Pero necesitamos nombres.
Tal vez me iría con la segura, ¿no? Así, ya que dije Queen, Freddie Mercury podría Sí, sí, pero la verdad es que sí hay muchos cantantes muy buenos en diferentes géneros que valen la pena.
Yo me quedo ahí también con Freddy. La verdad es que Freddy, o sea, él solito como cantante sí se me hace una cosa bestial. Como cantante no creo que haya quien le compita. Tal vez Michael Jackson en nivel vocal, pero creo que Freddy sí. Me quedo con Freddy. Y para que sea parejo, pues mejor cantante, mejor vocalista masculino, yo diría Mercury. Mejor vocalista femenina, yo diría Ice Queen, Marifer Castillo.
Va a estar en primero. Claro, se vale.
Súper. Mejor álbum de la historia. La cosa no mejora.
Estocada tras estocada.
Uf, de música en general.
Sí,
o de
sí, rock, sí, metal, sí, ¿no? Lo que tú sea, quieras.
El que quieran.
Sí.
Yo voy a elegir dos porque creo que cambiaron la forma musical de hacer las cosas y de buscar y de evolucionar un género, una banda. El primero yo diría el Black Album de Metallica, y en música general me quedo con el Random Access Memories de Daft Punk. Ese disco se me hace una producción increíble en todos los niveles.
Ay, qué pregunta tan complicada. Yo creo que me voy a ir por algo quizá no tan conocido, pero lo que otorga este álbum, yo creo que sí lo podría catalogar para mí dentro de los mejores álbums, también por las colaboraciones que tiene. Es de esta banda que se llama Avrion, The Human Equation. Amo ese álbum, es muy bueno, tiene mucha diversidad también en las canciones, y pues ahí también canta Simón, o sea, tiene Floor, tiene un buen de cosas, armonías hermosas que sí, creo que no tantas personas lo conocen y deberían de darse la oportunidad de escucharlo, la verdad.
Ahora, unas preguntas cortas, esas sí no son tan difíciles, espero.
Se sí, dice.
¿Rock o pop?
Rock.
Rock.
¿Banda nacional o extranjera?
Ay.
Vamos. Extranjera.
Sí, creo que extranjera. Vale. Es que depende.
¿Mejor cantar en español o en inglés?
Inglés.
Inglés.
¿Delay o River?
Oh, River.
Sí, yo también creo que River. Ay, lo bueno es que dijo que son fáciles.
Sí, no, está bien difícil.
¿Gibson o Fender?
Gibson.
Sí, creo que me gusta más el sonido de Gibson.
¿Ampli real o emulación?
Oh. No sé, yo personalmente soy muy fan de los emuladores. Me gustan mucho, creo que pues es una cosa, o sea, cuando tienes buenos emuladores y lo sabes usar, creo que te dan, pues es mucho más versátil y más rápido. Me gusta eso, o sea, me gusta que sea rápido, eficaz, todo lo que puedes hacer con el emulador y todos los emuladores que puedes conectar a un emulador. Entonces me quedo con emulador. Soy fan de la tecnología.
Yo creo que si no tienes acceso a todo ese tipo de cosas, pues sí, obviamente la segura, ¿no? El ampli.
O inclusive hasta espacio. Yo soy de los que...
Sí.
O si tienes pereza, conecto y chao. Ya tengo todo el programa.
Mejor grabar o girar. Tour.
Ah, girar, dar tour shows. Me quedo con esa parte. Es más divertida y conectas más chido. Lo otro es como, no sé, es el trabajo godín de la banda. O sea, está chido grabar, pero es la parte donde estás en la oficina, donde te estresas, donde no sale o si sale, o hay que hacer 10 tomas, no. Girar, dar shows.
100%.
Define godín. Porque quedamos... ¿Qué?
Claro.
¿Qué significa eso?
Ah, claro. Aquí en México decimos que un trabajo godín, entre comillas, es como ese trabajo de lunes a viernes, que vas a una oficina donde no te pagan tan chido, donde te estresas un buen, trabajas de 8 a 7 o 8 de la noche y medio comes y eso es como
oficinista. El oficinista. Es que yo escuché godín, el chavo del 8.
Bueno, de ahí viene el término que usamos aquí en México para describir un trabajo así. Pero bueno, básicamente es un trabajo que no te gusta tanto, que no disfrutas tanto, etcétera, ¿no? Y bueno, se disfruta estar en el estudio, claro, pero bueno, si tengo que compararlo con tocar en un show, definitivamente un show es...
Vale.
¿Plugins de pago o plugins gratuitos?
Pues, híjole, hay de los dos. Creo que hay unos gratuitos muy buenos. Hay que buscar. Y bueno, evidentemente me he dado cuenta que aunque suena feo, la verdad, sí, cuando algo cuesta, generalmente tiene mucha mejor calidad. O sea, cuando algo no te cuesta o es gratis o te lo regalaron, pues generalmente no lo cuidas igual, no suena igual, no tiene el mismo valor. Cuando ya cuesta, por lo general es por algo. o no te están cobrando el solo de que, ah, pues lo trabajé y por eso págame. Generalmente detrás del valor hay un valor intrínseco que te va a dar un mejor sonido.
Mi ética me dice que viva el software libre, no puedo. Yo creo que es todo. Coméntenos entonces redes sociales, canales de YouTube, donde podemos conocer, ver la banda.
Súper fácil, pueden ir a nuestro sitio web, que es scarlett.com.mx, Scarlett es con doble T, y ahí pueden encontrar nuestro canal de YouTube, todas nuestras redes sociales, las plataformas de streaming para que escuchen nuestra música, nuestra mercancía, también pueden encontrarnos a nosotros, a los miembros de la banda, entonces ahí pueden encontrar todo el universo de Scarlett.
Ok, Spotify y todo el cuento, ¿no?
Sí, Spotify, Apple Music, YouTube Music, todo.
Recuerden también que todos los links relacionados con la banda y con el podcast quedarán pues en la descripción del podcast. Pues a mí me queda solamente darle las gracias a Andrés, a Marifer. Gracias, chicos, por fin lo logramos. Esta es una entrevista que ya llevamos del año pasado detrás de ella, pero por todas las complicaciones que se presentaron, pues fue, pero aquí estamos. Gracias de verdad, mil gracias por darnos a conocer su trabajo, la calidad. Eso se me olvidó mencionarlo, que es que es rico escuchar cosas de Latinoamérica y que no le envidian a nada de lo que se produce, no sé, en Escandinavia, llámese Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, están ahí, están puestos. Entonces, mil y mil gracias.
Bueno, Andrés, Marifer, agradecerles profundamente. Un abrazo desde Colombia. Espero que algún día puedan pasar por estas tierras y adelante felicitarlos por ese trabajo tan brutal que están haciendo.
Muchas gracias. Sí, claro que sí. Nosotros más que felices de poder ir a Colombia, a Suecia, a todos lados, sí.
Muchas gracias, Gera. Muchas gracias por invitarnos. La verdad es que el espacio está súper chido. Yo me la pasé súper bien. Muchas gracias por invitarnos. En serio, ojalá se le hayan pasado igual. Y un abrazo también. Claro que nos gustaría estar por allá, en todos lados.
Yo creo que la sección de preguntas debería de llamarse las preguntas difíciles.
El pareo.
En vez
le voy
de
a
preguntas
poner.
Rápidas.
Le voy a poner el pareo. Ah, sí, ¿no? Sí, mira, que lo vamos a poner ese nombre. Cuando yo te diga, bueno, Gera, empieza el pareo y tú arrancas con tus preguntas.
Lo único triste es que Alejo me cortó a la mitad de las preguntas, pero bueno.
No me digas eso. Te edito. No, este podcast lo hice yo solo. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de Ermitaños Radio, con la participación de Jerónimo Álvarez y Alejandro Marín. Producción musical, Jerónimo Álvarez.